Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Con 13, ya estamos de regreso en Radar 99. Antes de seguir con la información, Chema, me quedé pensando y me di la tarea de buscar brevemente en internet sobre qué podrías hacer el fin de semana en relación al Día de Muertos. Y tú o toda la gente que está en la Ciudad de México, va a haber varias actividades gratuitas, sobre todo el tema de las ofrendas que habrá en varios lugares, en el Bosque de Chapultepec, en el Zócalo, en Coyoacán, en CU, en Ciudad Universitaria, y sobre todo también el gran desfile que se dará el día de mañana. Los horarios, esos pues, los pueden buscar en internet, pero sí hay mucho que ver y comer y visitar y ver las ofrendas y las decoraciones a lo largo de la Ciudad de México. Quiero Chema.
Pues ahí está, qué bueno que tengas una gran iniciativa, querido Oscar. Ya apunten por si no tienen nada que hacer. Ahora vamos a leer mensajes. Sí. Tenemos a Roberto que nos dice: buen día, pidan la fuente a Fedro. Gracias, pues, Fedro, si nos sigues escuchando, ahí te están pidiendo la fuente para que compruebes todo lo que nos acabas de decir. Tenemos más mensajes, ¿no, Sofi?
Fact check. Dijeron sí. Fact check a Fedro.
Le hicieron fact check. ¿Cómo está eso?
pues sí, por favor, igual suscríbanse a la página de Fedro, ya saben, ahí fedroguillén.com, para que ahí seguramente Fedro pone sus fuentes. Pero bueno, tenemos otro mensaje, por acá nos dicen: gran parte de la sociedad no percibe el alcance autoritario de Morena, no, si no protestamos ahora vamos a vivir una buena temporada de una absoluta dictadura, dice así Emilio Sánchez, que nos escribe desde Xochimilco. Ya saben que por acá recibimos sus mensajes, muy contentos recibimos sus mensajes al 55-529-2599. Y habiendo dicho todo esto, nos vamos a ir a saludar al buen Ernesto Osorio, que a pesar de no haber mañanera, va a platicar con nosotros unos segundos por acá. Ernesto, ¿cómo estás?
Tal, mi querida Sofi, ¿cómo te va? Chema, Oscar, bueno, qué bueno que tengan ustedes agenda y que también puedan tomar este día como lo marca la ley, ya como un día festivo, y por esa razón es como tú lo señalas, querida Sofía, es que hoy no hay conferencia matutina ya en Palacio Nacional. La misma presidenta había comentado en días pasados que iba a ponerlo a consideración de los reporteros que van todos los días a Palacio Nacional para saber si es que ellos querían o no que hubiera conferencia matutina, pero pues ayer finalmente se despidió y solamente dijo: nos vemos el próximo lunes, en lo que bueno, ya dimos por un hecho de que no iba a quedar el día de hoy esta conferencia matutina. Tampoco dijo si habrá gira por este fin de semana, eso lo había comentado antes, había advertido que posiblemente no saldría o se quedaría aquí en la Ciudad de México, dado que es un día festivo, prefería pues que toda la gente que la acompaña a estos eventos políticos que realiza los fines de semana, pues estuviera con sus familias y acudiera a todas las festividades en los distintos estados se estén realizando con motivo del Día de Muertos. Así que hoy fue el primer día feriado, así es como arranca justamente al cumplirse el primer mes de su gestión la presidenta Claudia Sheinbaum, sin actividades, pero ya como lo había advertido, ella regresa el próximo 4 de noviembre, un día antes de las elecciones en los Estados Unidos. Será interesante saber cómo es que ella percibe el panorama un día previo a la jornada electoral en los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí estaremos pendiente, mi querido Ernesto, hasta el lunes nos veremos. Mientras descansemos, disfrutemos esta fecha, un pancito de muerto, un chocolatito, o lo que sea que se nos antoje el fin de semana. Muchas gracias.
Buenos días y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana. Y nosotros vamos con más información con Chema y Sofía.
Estas son las noticias.
Arrancamos con el resumen de la información. Le platicamos que este jueves, con 28 votos a favor y una abstención, el Pleno de la 65 Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó la declaratoria de procedencia de desafuero contra el presidente municipal de Apulco, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, despojándolo con ello del fuero constitucional con que cuenta para que enfrente un juicio por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa que se le imputan.
También familiares y amigos de Julián Carrillo Martínez, así como activistas, exigieron que sean capturados los responsables intelectuales del asesinato del defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara, ocurrido el 28 de octubre del 2018 en la comunidad Rarámuri de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
En noticias internacionales en Estados Unidos, para conocer más de cómo fue que los Tigres del Norte amenizaron un acto político electoral de la candidata demócrata Kamala Harris, vamos a escuchar este reporte.
Con el ritmo endiablado de los Tigres del Norte, las 20.000 personas que se apiñaban para ver a Kamala Harris no fueron defraudadas. En un estado con un tercio de electores latinos, la vicepresidenta dramatizó la elección como uno de los momentos con mayores consecuencias para nuestras vidas, pero sobre todo subrayó la amenaza que supondrían para la comunidad hispana una victoria de su rival Donald Trump.
Insulta a los latinos, hace de los inmigrantes chivos expiatorios y lo importante no es lo que dice, sino lo que hará. Volverá a imponer políticas de separaciones de familias, pero esta vez a una escala mayor. Es hora de dar vuelta a la página Donald Trump.
Un mensaje que tiene un eco importante en las familias latinas de Arizona. Alexandra, presente en el meeting, es asesora legal en temas migratorios.
Tengo mucha fe que ella trae buenas ideas. No trae la idea de separar familias. Al contrario, ella quiere unir a las familias. Creo en todo lo que ella quiere hacer por nosotras.
En 2020, el estado de Arizona escapó de las manos de Trump por un puñado de votos. El expresidente lo sabe muy bien. Por eso hacía campaña el mismo día en Arizona, donde su discurso se centra también en la inmigración, pero para mostrarse garante del control de la frontera sur. Alejo Yapire, Arizona, RFI.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva con el crack Omar García. ¿Cómo estás, Omar? Me da mucho gusto saludarte.
Igual, Chema, qué gusto saludarte como siempre. Pues vámonos largos y tendidos. Ya hablábamos de la Liga MX femenil, ahora nos pasamos a la varonil, que tiene su antepenúltima fecha en el Apertura 2024 con el arranque hoy con triple cartelera. Querétaro se estará enfrentando a Juárez a las 7 de la noche. Mazatlán, que hará lo propio ante las Águilas del América a las 9, y mismo horario en que Tijuana se estará enfrentando a Tigres. Mañana tenemos la parte fuerte. Recordar que tenemos fecha doble, entonces no hay partidos el domingo, así que mañana Toluca se estará enfrentando a León a las 5 de la tarde, Atlético San Luis ante Puebla en este mismo horario a las 7 de la noche. Chivas y Pumas estarán protagonizando uno de los partidos más esperados del torneo. También Monterrey y Atlas estarán chocando en este espacio, mientras que a las 9 Pachuca se enfrentará a Necaxa y Cruz Azul hará lo propio ante Santos. Ya hablaremos el fin de semana cómo se dan los acomodos rumbo a la liguilla. Por otro lado, ya llegamos a la mitad de la campaña 2024 de la NFL con los Jets de Nueva York, que después de 3 derrotas consecutivas tras despedir a Robert Saleh, su entrenador, pues bueno, finalmente pudimos ver acción entre Aaron Rodgers y Davante Adams en sus mejores años en Green Bay. 21-13 vencieron a los Texans de Houston, que tienen su tercer descalabro del año. Por otro lado, también en la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco derrotaron 9-7 a los Algodoneros de Guasave, los Cañeros de los Mochis 10-1 la victoria sobre los Sultanes de Monterrey, también victoria para los Naranjeros de Hermosillo 2-1 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón, así como en la serie sinaloense, los Tomateros de Culiacán 6-0 despacharon a los Venados de Mazatlán. Y hoy tenemos el cierre de la triple cartelera de Fórmula 1 después de las carreras en Austin y en la Ciudad de México. Tenemos el Gran Premio de Brasil allá en Interlagos, donde por cierto, este fin de semana tendremos, independientemente de los resultados, un momento muy emotivo. Lewis Hamilton, quien siempre se ha confesado como un fanático de Ayrton Senna y que fue una figura clave para definir el curso de la carrera de este 7 veces campeón de la Fórmula 1, va a poder conducir el monoplaza de Ayrton Senna después de las prácticas en una sesión especial como parte de este reconocimiento. Recordar que Hamilton tiene una una relación muy cercana a Brasil. De hecho, el Congreso le entregó la nacionalidad de manera honorífica a este multicampeón de la Fórmula 1 y que, insisto, siempre se ha confesado como un fanático de Ayrton Senna y también de Brasil. Así que, bueno, pues también pendiente de ese tema.
Pues bien, querido Omar, bastante movimiento lo que habrá el fin de semana. Ya nos escucharemos el lunes con los resultados en el Largos y Tendidos de ese día.
En efecto, querido Oscar, ya nos escuchamos el próximo lunes. Recordar que mañana a la 1 de la tarde, el domingo a las 9 de la mañana, tenemos Crack. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, Omar García con la información deportiva. 8:23.
Tecnología. Con Padrino Tech.
Y es momento de saludar a nuestro buen padrino Tech, Sergio López, para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de la tecnología. Sergio, buenos días, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte aquí una vez más.
Buenos días, Sof, para ti, para Chema, para Oscar y para toda la audiencia. Y si traemos un viernes muy enfocado, les cuento a Google. Esta semana hay mucha noticia alrededor de Google. Y primero arrancamos con una lucha de gigantes, y no me refiero a la canción, ahí sonido de redoble tambor, trum. No, no es cierto. Pero bueno, Google esta semana protagonizó un pleito con Microsoft y tiene que ver con la nube, principalmente con el negocio de la nube en Europa. Y es que Microsoft publicó un comunicado de prensa en el que acusó abiertamente a Google de conspirar en su contra. De acuerdo con Microsoft, Google ha creado una serie de rumores y ha estado haciendo lobbying con políticos, con industriales, con empresarios en Europa para evitar que Microsoft pues pueda ganar contratos, porque recordemos que los contratos, o bueno, por si no lo sabemos, los contratos de servicios en la nube son contratos realmente millonarios y que representan una fuente de ingresos muy importante para estas empresas. Tan solo para darnos una idea, el cómputo en la nube o la división de la nube para Google le significó o es su segunda fuente de ingresos más grande después únicamente de Google Search. Nada más para darnos una idea de lo importante que es la nube tanto para Google como para Microsoft. Entonces, bueno, pues es interesante que Microsoft abiertamente acusa a Google y le dice, ¿sabes qué? Tú estás conspirando en mi contra, estás liberando rumores de que mis servicios son arcaicos, de que mis servicios no funcionan. Y bueno, pues habrá que ver cuál es la respuesta de Google. Principalmente, y recordemos Europa, donde hemos estado hablando en este espacio, las leyes son de repente más complicadas y las empresas tienen como ciertas restricciones, entonces a ver cómo se desarrolla eso. Y siguiendo con el tema de Google, y ahora pues tantito más arriba, pero en Rusia, resulta que Rusia le impuso a Google una multa de nada más y nada menos 20 decillones. Y yo dije, ¿qué? ¿Cuánto es 20 decillones? Y en realidad pues es una cifra brutal, es incluso más grande que el Producto Interno Bruto Mundial. Tan solo para escribirla necesitaríamos 36 ceros, así de grande es la multa. Y bueno, de acuerdo con un vocero del Kremlin, esta multa, pues más allá de que esperen que la pague Google, que bueno, pues Google nadie tiene la cantidad para pagar esa multa, lo que dicen es que es una cantidad pues más representativa, porque de lo que está acusando Rusia a Google es de prohibir o de censurar, o más bien de bloquear contenido necesariamente relacionado con el Kremlin y con la guerra en Ucrania. Es decir, pues Google con sus políticas dijo, ¿sabes qué? Yo este tipo de contenido no le puedo dar salida, y entonces el Kremlin se molestó, le metieron una multa, y esa multa en un principio era de $1,000 diarios, y luego fue subiendo, y ahora tenemos los 20 decillones, que bueno, yo no sabía que ni siquiera sabía que existía esa cantidad, entonces aprendimos esa parte. Y finalmente les digo que todo, que esta semana tuvo mucho que ver con Google. La gente de ChatGPT, o bueno, de OpenAI, la famosa inteligencia artificial, o creo que yo la más popular, ChatGPT, anunciaron que ya integraron dentro de su herramienta un buscador, es decir, van a competir directamente con el buscador de Google, por lo que uno podría meterse a esta inteligencia artificial y en lugar de buscar, o en lugar de tenerte que salir de la inteligencia artificial para ir a buscar a Google, pues podrías buscar directamente ahí mismo en la herramienta. Yo sé, Sof, que tú no estás tan a favor de estar haciendo búsquedas utilizando o estar utilizando inteligencia artificial, pero bueno, yo solo vengo a ponerlo sobre la mesa y Y ahora sí que don't kill the messenger.
No, está bien, está bien. Muchas gracias por tu información. Claro que sí. Y de hecho, ahorita que lo estaba pensando, hace una semana creo que nos comentabas que ya están tomando medidas para bajar esto del uso del agua en ChatGPT y otras de estas inteligencias artificiales. Entonces yo creo que ya pronto me voy a subir a ese tren, mi buen padrino. Pero también te iba a decir, me da mucha risa esto de los de sillones. Yo también así voy a hacerle. Cuando alguien me haga algo que no me gusta, los voy a demandar por 1,000 de sillones.
Exacto, yo estoy a favor. Y ya si no tienen con qué pagarte, le dices, bueno, pero era simbólico para que veas lo mal que lo hiciste.
Exactamente. Muchas gracias, padrino Tech. Sergio López, qué gusto siempre tenerte por acá.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo, saludos para Tizo, para Oscar, para toda la audiencia y para Chema.
Muchas gracias, padrino. Padrino Sergio López, editor de Friends.com. Allí está esa buena palabra que ha hecho Chema de sillones. ¿Cómo les viene cayendo el día de hoy?
Algo nuevo, me gustó. Sí, la voy a empezar
con el padrino siempre se aprenden cosas.
Pues sí.
Y uno se divierte, que es lo más importante.
Sí, bastante interesante lo que nos cuenta. Cada viernes, como todos los viernes, está con nosotros Sergio López. ¿Nosotros nos vamos a un corte, Sofía?
Pues sí, me parece que sí. Bueno,
¿o qué quieres?
Nos vamos a un corte. Sí, yo déjame lo pienso. Sí, nos vamos a ir a un corte, o nos vamos a un corte, pero regresamos pronto aquí al Radar 90.9. Todavía tenemos mucha más información. Va a venir Luis Royce en un ratito a platicarnos sobre el Festival Mórbido de Cine. Todavía media hora. Quédense con nosotros. Estamos de vuelta en un momento.
Radar de alto alcance. Polibel 90.9.
Con 32 y ya estamos de vuelta en Radar para irnos con nuestra siguiente entrevista. Ya está con nosotros la directora de Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Tania, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes siempre.
Gracias, te saluda Oscar Reyes, Sofía Ballester y José María Hernández. Oye, Tania, y preguntarte respecto a lo que se acaba de anunciar por parte de este acuerdo que busca prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas públicas del país, pues relacionado con lo que se ha venido platicando varios años atrás de la obesidad infantil que se vive en el país y los índices cómo han ido elevando. Preguntarte cómo se escucha este acuerdo de entrada que el gobierno para reducir esta venta de comida chatarra.
Pues lo escuchamos como algo muy positivo. En realidad es uno de los pendientes que se habían quedado desde la anterior administración, porque los lineamientos para evitar que este tipo de productos estén presentes dentro de las escuelas, en las cooperativas, en los entornos, ya estaban listos. Eso es parte de la reglamentación, incluso es parte de los comités escolares, que no solo en escuelas públicas, sino también en privadas, tienen que estar de acuerdo con la SEP. Y estos lineamientos se habían quedado un poco en una, pues no letra muerta, pero en el aire, porque no había suficiente claridad respecto de a quién le va a tocar supervisarlos, darle seguimiento. Y con esta señal, la verdad es que vemos como un positivo paso para materializar algo que no quiere decir la erradicación de los dulces ni nada por el estilo, sino simplemente atender al hecho de que en las escuelas se deben contribuir a que haya ambientes no obesogénicos, es decir, enseñar en la teoría y en la práctica cuáles son esas oportunidades alimentarias que debemos acercar a niñas y niños y no dejarlo a manos de lo que la industria que hace productos chatarra había estado colocando como única opción o la más accesible o la más asequible, de manera que nuestro país ya va desde hace 15 años en una curva ascendente en sobrepeso y diabetes, ¿no? Es un asunto de salud pública, es un asunto de educación y sobre todo es un derecho de cuidar y de proteger a la niñez y adolescencia garantizando
terrestres. Hola Tania, ¿cómo estás? Te saluda Chema Hernández. Yo te quiero preguntar, aparte de esta prohibición, que creo que es un buen paso, ¿qué otras propuestas hay en camino se pueden hacer para combatir la obesidad infantil en las escuelas?
Es estupenda pregunta porque no únicamente se trata de un reglamento a partir del cual ya un buen día vamos a dejar de ver estos productos chatarra, sino que se tienen que dar alternativas, ¿no? Es decir, las cooperativas escolares, incluso esas personas que hacen, también hay que pensar en esto, pues de sus economías familiares, la venta alrededor de los centros escolares, pues tendremos que ir cambiando hacia dar otras opciones, ¿no? Entonces, una forma de combatirlos, por supuesto, bajando los productos de chatarra, pero otra también otorgando otro tipo de productos, ¿no? De manera que, por ejemplo, en las cooperativas escolares, en vez de haber todas estas productos ultraprocesados, bebidas hiperazucaradas, que además generan un montón de basura, pues empecemos a ver otra vez cooperativas escolares en donde se vendan jícamas, pepinos, fruta, palomitas, cuestiones mucho más sanas, y que las personas que se dedican a generar alguna oferta de venta fuera de las escuelas, pues en vez de estar vendiendo chatarra, vendan los tlacoyitos, vendan fruta, cañas ahora, en fin, todo lo que tiene que ver con las frutas de temporada. O sea, creo que esta apuesta va no únicamente en un sentido prohibitivo, sino que tendría que ayudarnos a pensar en que combatir la obesidad también parte por no solo que no, sino que sí metes a tu cuerpo y metes en tu alimentación, ¿no? Y desde Redim un poco la invitación que queremos hacer es a que estas nuevas loncheritas sanas, a que estas nuevas prácticas alimentarias también se hagan con la participación de niñas y niños. Es decir, que no sea únicamente la decisión adulta, a veces nuestras prisas de meter cualquier cosa en la lonchera, etcétera, sino darnos un momento para con ellas y ellos construir alternativas de dietas sanas que les gusten. Y nos sorprendería, yo y nosotros hemos hecho algunos ejercicios, nos sorprendería saber la cantidad de cosas que a los niños les gustan. Hay a los que les gusta llevar chapulines con limón a la escuela, hay a los que les gustaría tener un taquito de frijol. O sea, tampoco es inventar el agua tibia, en realidad es revertir los efectos de una industria que con todo su potencial y con todo su capital ha incluso desplazado las prácticas alimentarias propias de nuestro país.
Claro, y sobre todo mencionar que las marcas y la industria alimenticia ya han demostrado que sí es posible también sacar productos alternativos, ¿no? Cuando empieza el tema de los sellos, de prohibirlos, de incluso no poner animalitos o figuras que sean divertidas para los niños y que por eso se consuman, ya han salido alternativas de que pan donde no tiene sellos, de que, no sé, bebidas que no tienen sellos. Entonces la industria también se está adaptando hacia estas nuevas políticas públicas que también pues pueden encontrar el beneficio sin necesidad de afectar la salud de los mexicanos y las mexicanas, ¿no?
Exacto, y ese es un poco el planteamiento, como una invitación, no como un ataque a estas industrias, sino como una invitación a hacer algo que ellas de suyo hacen, que es innovar, ¿no? Entonces, adaptarse a los nuevos tiempos, así como se adaptaron a la pandemia, así como se adaptaron a cuestiones más o menos benéficas, ese tiene que ser un momento para adaptarse y generar prácticas productivas mucho más innovadoras, que se acerquen a los estándares de alimentación que en muchos otros países también ya se están cuidando, entendiendo sobre todo que lo que están haciendo, no puede haber una empresa que se beneficie económicamente y que genere lucro, no sería ético generar lucro y generar beneficios económicos a costa de la salud de generaciones y generaciones de niñas y niños, ¿no? Entonces, con ese planteamiento, poder investigar sobre nuevas formas de producción, nuevas formas de atracción de los productos que genera la tierra, etcétera, pues va a ser algo muy positivo, ¿no? Y ojalá veamos el momento en el que ese tipo de productos que solo generan un montón de afectaciones a la salud empiecen a erradicarse del hábito cotidiano de las familias mexicanas, ¿no?
Claro. Bueno, pues estaremos al pendiente, Tania, y más adelante, si nos lo permites, seguir en comunicación para ver cómo se va desarrollando este tema.
Por supuesto que sí. Vamos a tener que darle seguimiento porque, ojo, es un lineamiento que se plantea para la SEP, pero tiene que ver con lo que ya ha planteado la Secretaría de Salud Y no es algo nada más de las instituciones, es de todas las familias, de las comunidades escolares, de la sociedad, todo. Entonces nos toca acompañar también este cambio. Entonces, claro que sí, sigamos platicándolo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos en la Infancia en México, 8:40.
Radar 99.
Y vámonos ahora con Javier Oliva. Él es profesor e investigador en defensa y seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y preguntarte, Javier, además de saludarte, esto que decía la jefa de gobierno Clara Brugada de tipificar la extorsión como delito grave, y esto, ¿qué impacto tendrá en combatir al crimen? Si lo ves tú positivo, si es solo una medida y bueno, claro, siempre hay mucho que hacer y se puede acompañar de otras políticas, pero de entrada, como primera acción que buscará la jefa de gobierno, ¿cómo ves tú esta propuesta? Buenos días.
Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio importante de información y análisis de Radio Ibero. Bueno, lo primero que hay que decir es que de los delitos considerados de alto impacto, el que más ha crecido ha sido la extorsión, que es una forma muy parecida también al cobro de piso, ¿no? Finalmente, lo que sucede es que la extorsión se realiza principalmente vía telefónica y paradójicamente o de manera contradictoria, la mayor parte de estos delitos documentados por el INEGI, que son con datos, con bases de datos con las que yo trabajo, las del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documentan que es el delito, la extorsión, el delito que más ha crecido en el último año, porque su operación es relativamente fácil a través de un teléfono, una cuenta bancaria, en fin, y se enfocan a grupos, no me gusta llamarlos así, pero así los clasifican, grupos vulnerables, sobre todo personas de la tercera edad, que por distintas circunstancias pues son relativamente fáciles víctimas de estas formas de delinquir. Entonces, a nivel de la Ciudad de México, desafortunadamente, hay testimonios, yo incluso y para mis trabajos he entrevistado a víctimas, en donde, por ejemplo, alguien pone un puesto de carnitas en la colonia Gertrudis Sánchez y no dura ni dos meses y tiene que cerrar el negocio justamente por el cobro de piso y la extorsión, ¿no? Entonces, este delito además está generando el cierre de negocios, pero no solamente es el cierre de negocios, sino que en la mayor parte de los casos, las papelerías o pollerías o tortillerías, pues son el soporte de una familia, ¿no? Y no solamente dejan sin recursos a la familia de manutención, sino a los dos o tres o cuatro empleados que tengan, pues los despiden, ¿no? Entonces, me parece que es una buena propuesta de parte de la jefa de gobierno. Aclaro, aquí el tema va a ser qué tan eficiente va a ser la Fiscalía de la Ciudad de México para darle seguimiento, armar bien las carpetas y en medio de este galimatías y verdadero caos que estamos viviendo a nivel judicial, que sé que no es el objeto de la entrevista, pero estamos entrando en un marasmo en donde los niveles de impunidad, ojalá y me equivoque y lo digo en público, se van a disparar. Si de por sí traíamos impunidad del 97% de los delitos denunciados, ahora imaginemos cuando no hay jueces, están en proceso de elección, en fin, ojalá y la jefa de gobierno tenga bien articulada la estrategia, por un lado jurídica, política y por supuesto en materia de seguridad pública, en apoyo con la policía de la Ciudad de México y la fiscalía. Este es mi primer comentario.
Sí, Chema, tú tenías un comentario también.
Sí, Javier, buenos días, te saluda Chema Hernández.
Gracias por decirme los nombres, porque como no tenemos Zoom, disculpen, ¿eh? Sí. Gracias, José María, adelante.
Un gusto. ¿Qué diferencias hay entre que este delito sea grave y no sea grave? ¿Qué diferencias va a haber?
Por un lado, la prontitud que implicaría esta clasificación y que eventualmente tendría que haber, como lo planteó ya el secretario García Harfuch, al ser calificado como grave, en este caso a nivel de la legislación penal de la Ciudad de México, implicaría una coordinación necesaria. El término que utilizaron, nunca lo había leído yo en un documento oficial, bueno, la frase más que la palabra, coordinación absoluta que va a tener que darse con las autoridades federales, dado que es un delito considerado como grave. Entonces, esto conduciría también a una coordinación que es interesante porque Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana, que sustituye a Omar García Harfuch cuando se integra al entonces equipo de campaña de la candidata Sheinbaum, ya fue ratificado por Clara Brugada y forma parte del equipo del propio García Harfuch. Entonces, eso a mí me parece que va a ser una ventaja, indudablemente, porque a diferencia de sexenios anteriores, la presidenta Sheinbaum ha seleccionado para las áreas de seguridad pública federal a personas que sí saben del tema, es decir, no son improvisados como ha sucedido en otros gobiernos. Y esto, hablo de una coordinación de equipo a partir, insisto, de considerar a la extorsión como un delito grave. Este es mi segundo comentario, José María.
Javier, buenos días. Perdóname, te saluda Sofía Ballesteros. Yo quería preguntarte desde tu punto de vista, buenos días, desde tu punto de vista, más allá de tipificar como delito la extorsión, ¿qué otras medidas preventivas crees que se deberían tomar? Como, ¿qué otras políticas deberían acompañar todo esto para hacer más efectiva la estrategia de Clara Brugada?
Muchas gracias. Yo he estado tratando de difundir un concepto que aprendí durante mi estancia de investigación en la London School of Economics, allá en Londres, que es el concepto de inteligencia social. Es decir, quien más te puede proveer de información de campo sobre la comisión de delitos o acciones sospechosas somos la ciudadanía, ¿no? Si bien en una casa escuchamos que hay gritos con frecuencia o personas con de mal aspecto, en fin, a esto, para que la gente pueda denunciar, necesita tener confianza en quien recibe las denuncias, ¿sí me explico? Entonces, porque, pues con frecuencia, lamentablemente, el denunciante no sabe si el quien está tomando la llamada de la denuncia va a actuar precisamente en su contra. Entonces, el anonimato de la denuncia es clave y determinante, y ya no solo en la Ciudad de México, incluso en las áreas, todavía en la Guardia Nacional de Inteligencia, lo que buscan es justamente que la denuncia es lo que le permite actuar a la autoridad, ¿no? Entonces, en el caso de la Ciudad de México, existen los recursos tecnológicos, hay razonablemente buenas cuentas en materia de seguridad pública desde el sexenio anterior, me refiero a la jefatura de gobierno. Entonces, incentivar la denuncia me parece que es clave, la base para poder actuar, y finalmente, pues es una forma a través de cómo se puede fortalecer los sistemas sociales, básicamente los vecinales, porque desafortunadamente, si ustedes consultan los datos de la de los el mayor número, el delito más denunciado en las alcaldías, en el Ministerio Público, es la violencia vecinal, lamentablemente. Entonces, los sistemas sociales no pueden funcionar así, ¿no? Vandalización, insultos, amenazas, daños en propiedad ajena, ¿no? En algunos casos, riñas, ¿no? Entonces, esta es una parte que me parece que falta, ¿no? Falta en el esquema de inicio, y que, pues, ojalá y cuando ya lo vayan a formalizar, pues, ponderen tanto el tema de la inteligencia social. Yo no necesariamente estoy diciendo que sea el concepto que yo proponga, pero que se considere esto. Digo, finalmente no se trata de un asunto sino de contribuir como ciudadano y estudioso de estos temas, y por el otro lado el tema de la violencia vecinal, que pues es una de las bases, desafortunadamente, que va potenciando, y esto lo aprendí en una conferencia en la Escuela de Trabajo Social de la UNAM con una colega, hablaba de la violencia vecinal, de la violencia intrafamiliar y de la violencia machista como bases de lo que después se convierte en delitos mucho más graves. Este es mi tercer comentario. Gracias, Sofía.
Gracias, Javier. Te despide Oscar Reyes. Muchas gracias por darnos esta entrevista y mantenernos al pendiente. Ya ver cómo procede la propuesta, si es que se hacen algunas modificaciones, y estar pendientes de qué impacto va a ir teniendo a lo largo de los próximos años, y tocaremos base contigo claramente.
Será un agrado. Les deseo un buen fin de semana y felices fiestas de Día de Muertos. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, Javier Oliva. 8:49 y nosotros nos vamos con más información.
Radar 99. Radar 99.
you survived the most famous serial killer since Jack the Ripper. The 5-year anniversary is coming up. I think a lot of people would really like to hear from you after all this time. Want to know what it's like to be in the presence of that kind of evil. What goes through your brain when he's close enough to you. You feel his breath.
Y me da mucho gusto saludar al gran Luis Royce, para que nos hable. Ya sabes que él siempre nos trae alguna peli muy chida o algún evento muy, muy chido de cine. ¿Qué nos traes el día de hoy,
querido Luis? Hola, Chema, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por esa introducción. Oye, pues mira, cada vez que colaboro con ustedes aquí en este espacio, aquí en Radar, suenan música así como macabra, ¿sí? Bueno, no es porque yo lo quiera también. Por supuesto, es algo que me encanta, pero también es el cine de horror que ya hemos platicado muchas veces, pues está teniendo un año extraordinario. A pesar de que otras cosas no, de muchos otros productos de entretenimiento y de pues muchas situaciones en el mundo no están tan bien, el cine de horror vuelve otra vez, ¿no? Después de un tiempo que no había estado como grande en taquillas, es ahorita pues uno de los géneros que más. Y bueno, pues nada más veamos los diarios este día, las portadas en los portales de noticias, y pues por eso nos podemos explicar por qué es que nos gusta tanto. Mira, la revista Forbes el día de ayer publicó una encuesta que se hizo en el mundo, así en diferentes países, entre ellos Estados Unidos, España, Japón. Y bueno, México salió como en el primer lugar, uno de los países donde más consumimos este tipo de género y donde pues más nos gusta y vamos a llenar las salas. Un poco como este ritual, ¿no? De catarsis, de liberación, del estrés, de la tensión en la que vivimos. Y bueno, justo ahorita escuchamos al principio el sonido, la música del tráiler de Terrifier 3, esta película que ha sido un exitazo en los Estados Unidos porque es una película de un payaso asesino, que bueno, no hay más que explicar que es eso, ¿no? El guión la verdad es como sumamente sencillo, es este personaje que se hace llamar Art, el payaso, que es un asesino pues sobrenatural que de repente aparece y todos los que se enfrenten a Art pues mueren bajo sus influencias. Pero lo que resulta curioso es que esta película ahora es en Estados Unidos la película número uno en taquilla, justo una semana, poquitos días antes de las elecciones en los Estados Unidos. Y pues una película de un payaso asesino que resulta ser la película número uno en los Estados Unidos, pues habla mucho también de la sociedad estadounidense. Y si no, bueno, lo veremos el martes 5 de noviembre, que es lo que sucede, ¿no? Por todas las cosas que ya se han platicado en este espacio. Y bueno, también para comentarles que además de que esta película ya se estrena este día y ya podemos verla, bueno, se estrenó el día de ayer aprovechando el Halloween y el Día de Muertos y bueno, todos estos días que se celebran este tipo de eventos, la cinta ya se exhibe aquí en el país y se han exhibido las otras dos anteriores y parece que ya viene una cuarta y hasta una quinta película. Pues es un género que reditúa mucho y que tiene muy poca inversión, pero también para comentarles que esta semana se inauguró el Festival Mórbido de cine dedicado justo al cine de género. Que bueno, Mórbido es también un espacio aquí en Ibero 99 los martes en las noches, donde podemos escuchar más acerca de este género y su influencia en la cultura. Pero también quiero comentarles que se estrenó la película que estrenó el festival, Espárvulos, esta cinta de Isaac Svan. Isaac, un egresado nuestro de aquí de la Universidad Iberoamericana, que también es un gran director mexicano, joven, muy joven, que él usa este género también para hablar de temas, problemas que suceden en el mundo. Párvulas, pues una película que se realizó ya desde hace unos años, pero justo habla de las epidemias y justo habla de la pandemia que vivimos y habla, pues es una historia de zombies. Pero además está contada de una manera muy interesante porque la cinta está toda desaturada. La película no es en blanco y negro total, sino que es como un tonos desaturados de color, donde a veces vemos ciertas tonalidades, pero todo está en blanco y negro. O bueno, esa es la apariencia que quiere Isaac comunicar a los espectadores. Y bueno, habla de una familia que sobrevive precisamente a esta apocalipsis zombie causado por la epidemia que sucedió hace unos 4 años. Y más películas interesantes también que están en el festival. Vale mucho la pena darse una vuelta ahí por los diferentes espacios donde se muestran este tipo de cine, como Cine Tonalá, como la Cineteca Nacional de las Artes, como el Cinépolis Diana, que también ahorita es sede ahí. Pero comentarles de otras 3 películas interesantes. Una que es Los Hiperbóreos, una película de Chile, de Joaquín Cosiña y Cristóbal León, un dueto de directores muy interesantes chilenos, jóvenes también, donde usan el cine de género, la animación, el stop motion, para contar pues los problemas políticos y sociales que ha sufrido Chile desde la dictadura hasta nuestros tiempos. Y ahora presentan esta cinta donde habla de un personaje muy curioso, un personaje controversial de la historia chilena, Miguel Serrano, un escritor que coqueteaba mucho con la Alemania nazi en los años 60, en los años 70, y además lo combinaba con elementos esotéricos, un poco como Hitler era su grupo cercano, que creían en la magia y cosas extrañas ahí. Pero lo cuentan de una manera interesante, con el recurso de la animación, el stop motion, también los actores en vivo. Entonces, Los Hiperbóreos se va a estrenar la próxima semana para que la busquen ahí en las carteleras de Mórbido. Y otra película muy interesante de la próxima semana que se estrena es no solamente cine, sino cine de ficción, sino también hay documental. Este documental de Inglaterra se llama Grand Theft Hamlet, haciendo un juego de palabras entre la obra, por supuesto, de William Shakespeare y Grand Theft Auto, el videojuego. Y explica el proceso de 2 actores que se quedaron sin empleo justo en la misma pandemia, que utilizaron el videojuego Grand Theft Auto. Que Grand Theft Auto, además, fue un videojuego que fue censurado en Inglaterra por fomentar la violencia y fomentar el vandalismo. Y bueno, ellos utilizan la plataforma Grand Theft Auto para recrear Hamlet. Dijeron, bueno, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar nosotros encerrados, vamos a utilizar este medio que la gente la está utilizando mucho, y como cuando empezaron las plataformas de streaming a surgir y a ser como muy populares, pues entonces ellos deciden hacer esto. Entonces esta película, que promete ser una locura de lo que hicieron estos 2 actores, la vamos a poder ver la próxima semana. Y ya para finalizar, también hay películas premiadas que se van a mostrar. Una es The Devil's Bath, una película que fue premiada recientemente en el Festival de Sitges en España, que es una cinta de 2 directores, que también es una curiosa combinación ahí, porque es de Verónica Franz y de Severin Fiala. Los 2 son directores austriacos, pero Severin es sobrino de Verónica, y entre los 2 hacen unas películas pues bastante peculiares, y hacen esta cinta que habla un poco de la Austria del siglo XVIII, donde es una mujer es acusada de la muerte de un bebé, y entonces pues todo el pueblo se levanta en contra de ella, y pues ahí podemos ver algunas cosas ahí medio del conocido como el folk horror, esas historias acerca de las tradiciones europeas de la Edad Media o del siglo XVIII o del siglo XVII, donde hay rituales ahí muy extraños. Entonces, bueno, pues tenemos una gran cartelera de cintas, de películas de cine de horror. También este día, si ustedes quieren continuar celebrando el Día de Muertos y el Halloween, se estrenó en Movie, en esta plataforma de streaming para conocedores de cine, eso dicen ellos, la cinta de Substance, que ya la habíamos platicado hace unas semanas y que está teniendo un éxito extraordinario en México. México es el país número 1 en el mundo en el que se ha exhibido esta cinta, por la cantidad de personas que la han visto, que ya va más de 2 millones de personas, y además continúa en cartelera, que eso es algo todavía pues más increíble en esta cartelera constantemente, que constantemente cambia, ¿no?
Excelente, no, bueno, querido Royce. No, Sofía, ¿tú qué querías decir?
Sí, antes de que te vayas, Royce, justo estaba viendo el cartel del festival. Tú sabes que yo siempre aprecio todas tus recomendaciones. Ay, gracias, y también Sophie. Veo que se va a estrenar Mads, esta película francesa, no sé si ya la viste.
Ah, no la he visto, pero sí, suena interesante también, ¿eh?
Uh-huh. Súper interesante, es una película como de apocalipsis zombie, que del inicio del apocalipsis. Y está toda, son 5 tomas, pero que parece que es solo una toma completa. Muy interesante el proyecto, entonces también vale la pena que vayan a verla. Pero bueno, yo agradezco tus recomendaciones, y por acá nos encanta siempre escucharte, mi buen Royce.
Muchísimas gracias, Sof. Pues muchas gracias a todas y a todos, y pues que disfruten este fin de semana de Día de Muertos.
Gracias, querido Royce. Nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Chema, Sofía, Ernesto, Isra, toda la gente que nos acompañó. Muchas gracias por su compañía. Ya nos estaremos escuchando el día lunes con nuestro querido Mario Alberto aquí en Radar 99.
Así es, muchas gracias por escucharnos. Les deseamos, Oscar,
un magnífico, pero un magnífico fin de semana y Día de Muertos. Hasta pronto.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9,
con la información relevante que necesitas saber.